Está con nosotros Miguel Acevedo. Muchas gracias por haber venido.
Hola, ¿qué tal?
Ah, bueno. no sabe si empezar a hablar o no, pero bueno, sí, nos saludamos. No. Es el presidente de la Unión Industrial, actualmente es un empresario que ahora es presidente de la Unión Industrial. ¿Y nunca había estado en un estudio de radio?
No, nunca.
¿En serio?
Nunca, es la primera vez.
¿Siempre por teléfono?
No, teléfono o en un canal de televisión, pero...
Pero nunca, no, sí. No, bueno, no. Mira, te trajimos el mapa, gracias chicos, para que veas que estamos saliendo en directo a todas estas emisoras. Son 50 emisoras de la Argentina, te están escuchando en toda la Argentina. No se trata de hablarle solamente, como muchas radios de la ciudad, a la ciudad y al conurbano bonaerense, sino a todo el país. Y bueno, de eso se trata, así que las preguntas van a ser... para pensando en la Argentina, ¿no? Y lo primero que te quiero preguntar, si pienso en la Argentina, pienso en el transporte, si pienso en el transporte, pienso en los trenes, si pienso en los trenes, pienso que vos tuviste que ver con el manejo del nuevo central argentino y que cómo sería recuperar los trenes de carga para la Argentina. ¿Es posible?
Oh, sí, eso fue largo tiempo atrás, ya estuve presidente de Ferrocarriles, o sea, y estuve desde el principio de las privatizaciones. Claro que se puede recuperar yo diría que hay tres tipos de ferrocarriles: el suburbano, que es el de la ciudad de Buenos Aires, o la de muy muy corta distancia, que ese es creo que hoy el principal, y después está el de larga distancia, que yo no le veo mucho, o sea, que es, yo diría que es antiguo, o sea, no es muy difícil que compita contra el tren, contra el avión o contra las carreteras y los autos, y después está la carga, que la carga claramente es fundamental para la producción en el país, y se debe recuperar en todo sentido, pero se está haciendo hoy en el caso del ferrocarril Belgrano, que va desde el norte hasta Buenos Aires y también Mendoza. Son casi 10.000 kilómetros de vía que tiene el Belgrano, aunque tiene una trocha más angosta. Y los otros están concesionados, y que lo que se tiene que hacer es terminar todo el tema de cómo va a ser el tema de contratos de ahora en más, ¿no?
Ahora, ¿por qué te pregunto, además de que, porque te puedo tutear, ¿no? Porque sí, es canchero, no, sí, tutear, sí, dicen, sí, que es canchero, porque yo trataba de usted, porque yo soy como una especie de hija de Héctor Larrea en la radio, porque fue el trabajo que me marcó cuando tenía 20 años, trabajé 2 años con él, y él trata de usted a todo el mundo, pero ahora viste que es canchero tutear. No, te preguntaba por esto porque uno de los temas que tratamos mucho en este programa y tenemos en cuenta a distintas localidades de la Argentina es el tema del transporte, que es carísimo y que muchas veces nos impide, por ejemplo, exportar, ¿no? Porque te voy a dar un ejemplo. La gente de Salta que hace vino, vos que sabés que tenés una pata en Salta o una historia en Salta, la gente que hace vino no puede, sale más caro traerlo a Buenos Aires. El otro día hablamos con un productor de cachi de vino, sale más caro traer a Buenos Aires un palet de vino que mandarlo a Londres. Entonces, por eso estamos hablando de los trenes. Es un despropósito, es un disparate. ¿Qué se puede hacer para que un productor pueda exportar? Se trata de que la Argentina crezca, ¿no?
Sí, ahora, el productor... Yo conozco, nosotros tenemos, trabajamos con Salta, tenemos también todo el tema de granos, o sea que sé cómo es el tema y el drama de lo que significa el transporte. Pero el transporte es uno de los costos argentinos y claramente se tiene que
bueno, por eso, ¿no? Es uno de los temas para hablar, que hay, sí, que hablar, porque sí. Es muy loco que sepamos que tenemos buenos productos y que los queremos exportar, y por un lado el dólar está planchado, pero por otro también los costos son altísimos con el transporte.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, más en el tema del norte, porque el norte tenía el ferrocarril Belgrano, que quedó casi sin inversión, o sea, en los otros algo se invirtió, en el caso del norte nada, y es ahora en donde más se está poniendo la inversión de parte del Estado.
Mientras ahora, tanto, están todos muy apretados, muy, muy apretados, o sea, entendemos que hay buena actitud de parte del Estado, pero están apretados, están endeudados, están complicados.
Sí, lo que pasa es que las inversiones no se pueden hacer, aunque se toma la decisión, se tarda 2, 3, 4 años hasta recuperar. Acá tenés que recuperar, en el caso de los ferrocarriles, son las vías y el material ferroviario. Entonces, no es una cosa que se sale. Bueno, por lo menos lo bueno de todo esto es que se tomó la decisión. Entonces, ahora, en el transcurso del tiempo, se va haciendo y se va a tratar de ir recuperando. Claramente, es uno de los temas fundamentales y que nosotros queremos bajar el costo de Argentina.
Acá está Eduardo Lucino, que sale a vaina, pero antes quiero contarte que cuando uno googlea, por ejemplo, quién es Miguel Acevedo, se encuentra que es hincha de River.
He leído.
Es licenciado en Administración de Empresas y es director de Aceitera de ESA, por si acaso no lo saben, Aceitera General de ESA, para los que no saben, y por eso está en la Unión Industrial, presidiendo la Unión Industrial, que ya habías ocupado ese cargo provisoriamente, ¿no?
Era uno de los vicepresidentes y hace varios años lo ocupé por un renuncia de presidente por 3 meses.
Por 3 meses. ¿Y ahora es un mandato de cuántos años?
Son 2 años, o sea, hasta el año 2019.
2019.
Además de ser hincha de River, dicen que es fanático del asado y que le gusta mucho andar en moto.
Bueno, sabemos todo, los invitados sabemos todo, pero la pregunta tenía que ver con los trenes, con las cargas, con el transporte, con la producción.
Con el Estado y con la situación de deuda grande que hay en términos sociales. La vez pasada, quería ver cómo lo ve usted, el presidente Macri decía, bueno, todos tienen que ceder un poco. ¿Qué cree usted que tienen que ceder el empresariado y, en todo caso, que debería ceder el Estado para mejorar el clima de inversión?
A ver, yo creo que en eso de ceder un poco estamos de acuerdo y creo que ahora se abre la oportunidad para empezar a ver cuáles son las cosas que vamos a tener que negociar y ir cediendo de todas las partes. O sea, no es solamente una parte. Las empresas claramente van a tener que ver todo el tema legal, los costos que pueden ir mejorando, la relación con los gremios. Hay muchísimo para hacer. Ahora, yo soy un convencido de que todas las cosas que tenemos que empezar es a través de sentarse en una mesa, un café de por medio, y empezar a discutir. La primera cosa que es el sentarse en una mesa, es empezar a ganar confianza entre las partes.
Y antes era imposible.
Hoy eso se puede hacer. Hoy empezamos una época, por lo menos lo que yo he visto, se van a empezar a, yo no diría fundacional, pero sí claramente a ver cuáles son las cosas que en la Argentina tenemos que empezar a negociar, entre comillas. Ahora, hay algo que, y yo no soy el presidente de la Unión Industrial Argentina, ya no estoy en Aceitera General de ESA. Quise serlo solamente presidente de la Unión Industrial Argentina para tener las manos libres y poder hablar de todos los sectores. Pero lo que yo veo es, a lo que quería llegar es, no lo estoy hablando como un oficialista porque no lo soy tampoco, soy solamente un presidente de la Unión Industrial Argentina. Pero me dio algunas palabras que dijo el presidente en su momento, que es que a mí me reconozcan por haber bajado la pobreza. Yo creo que ese es un punto fundamental. Bajar la pobreza se tiene que hacer entre todos, no se puede hacer entre el presidente o el gobierno nacional. Tienen que intervenir todos, y no es una palabra, sino que muchas veces yo lo he visto esto, que cuando sale en el INDEC el tema de los números de pobreza, sí, ahí es el título por 3, 4, una semana, y después volvemos a trabajar como cualquier cosa o sin tener en cuenta ese tema. A mí me tocaba ir afuera, al exterior, y hablar de la Argentina de mostrar mi empresa. Hablaban la mayoría, siempre me pasó lo mismo, estoy hablando 30 años atrás hasta ahora, en todos los gobiernos, terminaba hablando 20% de la empresa y cómo estábamos yendo, y el 80% restante de la Argentina. Y siempre, muchas veces decía lo mismo: la Argentina tiene un potencial de crecimiento feroz. Y ustedes vieron cómo son principalmente los anglosajones o los europeos, en algunos casos muy directos. Y una vez me dijeron: sí, pero ¿de qué vale tener tener un potencial si no se lo sabe trabajar? Y esto me lo dijeron peor todavía. Me dijeron: si vos tenés una mina de oro, pero si no sabés extraer el oro, es lo mismo que no tengas nada. Entonces, creo que hoy tenemos esa oportunidad de empezar a ver entre todos y entendernos unos a otros. Cuando ustedes me preguntaron del tema empresario, yo creo que hay que entender también al empresario, como yo también tengo que entender al gremialismo. Hay que humanizar el capital, claramente hay que hacerlo. Y creo que una de las cosas es aceptar, abrirse y decir las cosas buenas y malas que tienen las empresas. Y la empresa es alguien que está invirtiendo, poniendo fierros en el país, que está apostando a eso, que crea trabajos, que paga impuestos, que toma gente, y que yo creo que la pobreza, una de las cosas que claramente se puede eliminar la pobreza es justamente cuando se da empleo.
Ahora, usted decía alguna vez que el empresariado argentino tiene mala imagen. Creo que más o menos esas fueron las palabras.
¿Lo podemos dejar para dentro de un ratito para que lo piense?
Como tú digas.
Sí, sí, porque, a ver, nos quedó... Estamos hablando de los empresarios con el titular de la Unión de Empresarios, ¿no? Y es muy, muy interesante lo que se está planteando. Aportar algo, todos, dijo también Macri mirando a los empresarios. Mala imagen tienen los empresarios. Y hay mucho para preguntarle a Miguel. Tenemos al presidente de la Unión Industrial Argentina. Yo le voy a adelantar una de las preguntas que le quiero hacer, porque yo empecé por los trenes, por el transporte, pero me pregunto, la gente también pregunta, y vengo a ser como el vehículo, ¿por qué no se habla antes, por qué no se resuelve antes todo el tema de los costos de transporte y los costos de infraestructura y los altos costos que tiene la Argentina para los empresarios, para las empresas, para producir? Y se habla primero de la reforma laboral. Pero lo vamos a hablar después de las noticias, ¿te parece, Miguel?
Sí.
¿Y qué otro remedio tiene? Pobre, ¿qué me va a decir? No quiero. Nada, le pone onda. Rafa.
29.9 Córdoba.
29.9 Córdoba. Se están cocinando tus parientes políticos, ¿eh? Porque
Tenés razón, pero mirá, fíjate las diferencias, ¿no? Porque nosotros acá en la capital federal estamos hablando de la temperatura y que no llueva y todo,
sí,
y por ahí en Córdoba o en Salta el
necesitan que llueva,
está esperando que llueva, tienen,
exacto,
el trigo que van a cosechar, que,
exacto,
o sea que es totalmente diferente como,
¿sí?,
se ve, ¿no?
Eso hacemos acá.
Si vos hablas con la familia, por ejemplo, lo primero que te van a decir es: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está el clima allá? ¿O cómo está el clima?
Ahora nos enteramos de todo, ahora. A ver, estamos con Miguel Acevedo, es el presidente de la Unión Industrial, y quedaron dos pendientes preguntas, quedó una de Aulicino. Le vamos a pedir que nos conteste corto porque sabemos que está muy ocupado y tenemos mucho para preguntarle. Dale.
No, decíamos, ¿por qué cree que tiene mala imagen el empresariado?
Porque, bueno, no lo creo yo solo, o sea, es general. O sea, creo que es por nuestra forma. En la Argentina nosotros descendemos de españoles, y, o sea, somos católicos la mayoría, y un poco la... Porque yo lo veo con los anglosajones, o sea, que ven que ser rico está bien. Es un poco de religión, y nosotros...
Como no entendimos.
No, perdóname, a ver, la religión católica, en cierta manera, te habla desde el principio, es más fácil que una aguja, un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico llegue al reino de los cielos.
O sea que...
Es un poco la mentalidad que tenemos también nosotros.
De que no está bueno ser rico, no está bien.
No está bueno.
Y si sos rico tenés que ser generoso. Además, eso dice las religiones en general, no solamente... Nosotros somos más judeocristianos, ¿no?
Sí.
Que católicos, creo. Hay una religión católica, vos porque sos de Salta, que son todos católicos, pero hay una, digamos, cultura judeocristiana, para incluir, que habla de ser bueno con el pobre y de que ser pobre te lleva al reino de los cielos, en exacto, el caso del catolicismo.
Sí, correcto. Pero vos ves a los anglosajones que son totalmente diferentes. O sea
para vos es cultural. No es que los empresarios hicieron las cosas mal, vivían del Estado, muchos pedían subsidios y vivían con prebendas, nada de eso.
No, por supuesto que también hay una parte que es... pero, ojo, a mí me duele muchas veces cuando se habla del empresario en general, o sea... Yo tengo diferencias, o sea, el empresario, hay mucha gente que dice empresario y realmente no lo son empresarios, o sea, de vuelta, como dijimos al principio, el que invierte, el que crea...
El que toma riesgo. El que
toma riesgo.
El que vive del Estado, el que vive los subsidios del Estado, ¿no es empresario? ¿Qué sería?
No.
Se entiende lo que estoy preguntando, ¿no?
Sí, pero no, a ver...
No estoy hablando del productor que tiene un subsidio, sino del que vive... Del Estado.
El que vive del Estado es un oportunista, no es... Hay gente que negocia con el Estado o tiene que trabajar con el Estado.
El empresario que vive del Estado es un oportunista.
El empresario que vive del Estado, sí, es un oportunista. Como también hay muchos empresarios que son más financieros, que compran empresas, las ponen en valor y las venden, pero ese por ahí no conoce a quién está debajo o quién es sus activos, que son los empleados. De vuelta, es como había dicho desde el principio, el tema de la humanización de las empresas.
Me quedó también a mí la pregunta esta del costo alto de la Argentina, porque me preocupa, porque nunca vamos a crecer con un costo tan alto. Y antes de hablar todos hablamos de todo ahora, pero digo, antes de ponerse las pilas en discutir los costos de infraestructura, de discutir los costos de transporte, como por ejemplo las trenes de carga, aparece el tema de los costos de los empleados. Aparece antes la reforma laboral. ¿Por qué?
Aparece antes la reforma laboral y la reforma impositiva. Sí. Porque esas cosas... A ver, yo puedo tener... ¿qué pasa en una empresa? Como pasa en una zona de producción... puedo ser muy eficiente, pero cuando salgo y tomo un tren o tomo un camión o tengo que ir o transportarme de un lado a otro, tengo impuestos sobre los ingresos brutos, tengo que tener seguridad porque ese camión tiene que ir con un auto al lado porque si no lo roban. El camionero le pasa exactamente lo mismo, tiene costos adicionales por costos laborales grandes, impuestos de ingresos brutos, tiene absolutamente todo. O sea que no es solamente el que produce o la industria, sino también el que transporta tiene el mismo problema, ¿tá?
El problema impositivo y laboral.
Exactamente, tiene una carga impositiva muy muy grande y tiene todo el tema de costos laborales, no estoy hablando de sueldos, sino costos laborales también muy altos. O sea que la presión impositiva, por eso yo el otro día lo que decía era que muchas veces, y qué bueno que negocie el gobierno nacional con los gobernadores las rebajas, que lo que se está haciendo ahora de los impuestos, que son terriblemente... Hay impuestos que son correctos, pero hay otros, como el ingresos brutos, que son impuestos regresivos, igual que el impuesto al cheque, que lo sufrimos también nosotros. Esa negociación es buena, ahora se está negociando entre los que gastan. Por eso hay que ver que también tienen que estar ahí después los que van a tener que pagar esos impuestos.
Vamos, Gato.
Sí, ¿y cómo ven la reforma? Porque da la impresión, para algunos empresarios, que hay, digamos, como que la ven incompleta. ¿Usted cree que es incompleta, que es un arranque, digamos, en términos de estos días? ¿Es partidario del gradualismo o del shock?
No, yo creo que no es una cuestión de shock o gradualismo, es lo que se puede hacer. La Argentina ya no soporta shocks, porque los shocks de grandes devaluaciones hay perdedores y ganadores. Y
muy eso bueno eso, estamos, ¿no? Sí, muy bueno, la Argentina no soporta shocks, ya no es una cuestión de opinión, no, sino que por una cuestión de sensatez, ¿no?
Exactamente, no tenemos que hacer nunca más esto, porque eso significa tratar de arreglar algo que estuvo mal hecho desde hace tiempo con una devaluación o lo que sea, que eso entonces provoca lo que estaba diciendo, ganadores y perdedores, que es lo más injusto que hay. Eso no se puede hacer. Por eso es que el gradualismo no es lo que le gusta a la mayoría, porque no, primero que no se arregla las cosas enseguida, y segundo que todos estamos perdiendo, porque en cierta manera pasa eso. Ahora, me preguntabas del tema impositivo. Creo que la reforma, las dos reformas, tanto la laboral como la impositiva, están hablando de un tema específico, es agrandar la torta, que haya más gente, porque la reforma laboral, la primera cuestión que dice es, voy a hacer un blanqueo laboral, quiero que no haya menos gente informal y que haya más gente en la formalidad. La gente en la formalidad significa tener acceso a la obra social, significa tener acceso a un montón de cosas que hoy no los podés tener. Entonces ese es un tema. Y en la otra reforma claramente es lo mismo, porque no quiero aburrir, pero se bajan ciertos impuestos, se da la posibilidad de tener inversiones y poder bajar estos impuestos regresivos, pero tenés que estar dentro de la formalidad. Y eso es claramente lo que nos lleva a ser más normal.
Ahora, como titular de la Unión Industrial, ¿te parece que ahora, a partir de estos cambios, la gente va realmente, o los empresarios van a blanquear gente, van a traer gente de que está en negro o que falta todavía para esa cultura, para quienes tienen o están acostumbrados a tener gente de trabajo en negro, ¿no?
Mirá, creo que eso es, ojalá que pase eso. La idea es justamente hacer eso. Yo el único nubarrón que veo en este tema es que ¿por qué no están blanqueados? Porque les conviene mucho más. O sea, estamos hablando de por ahí empresas más chicas o pymes, estamos hablando de empresas de 4, 5, 10 personas. Y bueno, y capaz que no están no blanqueadas, por ahí tienen una parte.
En algunos casos, empresas mucho más grandes que tienen una parte en negro.
Sí, tienen una parte en negro, correcto. Pero si uno está viendo eso, que por ahí están más fuera del radar, no estoy diciendo que sea, no estoy generalizando, porque sí, sí, es muy heterogéneo el tema. Estamos en la situación de que los costos son todavía muy altos, las medidas son buenas, pero son a largo plazo, o sea, hay muchas que hasta recién el 2020, 2021 se van a empezar a ver, pero eso te da una cierta previsibilidad. Ahora, tienen que creer y tienen que hacerlo ahora, y posiblemente una de las cosas que más me preocupa es el costo de financiamiento, o sea que todas las empresas en el mundo, salvo en Argentina, se mueven apalancadas con financiamiento. Hoy el financiamiento en la Argentina es carísimo para cualquiera. Entonces, o tenés que ser un gran jugador y pensar, bueno, no van a devaluar y entonces me financio en pesos, pero no estás haciendo a largo plazo una posición correcta de tu cash flow en estos casos. Y eso es costo argentino también.
Cuando vos dijiste, nombraste a Macri diciendo quiero que me conozcan o que me reconozcan como quien bajó la pobreza, como quién querés que te reconozcan en esta etapa de la Unión Industrial, ¿qué te gustaría haber dejado como semilla, como grano de arena?
Bueno, yo lo que tengo siempre en mente es, bueno, tener una representación gremial de la industria, y no de la industria, de todos los sectores de producción. A mí me encantaría que no se hable más de campo, industria, comercio, sino de producción, porque somos todos, estamos en el mismo barco. Y lo que yo estamos tratando de hacer, porque no soy yo solo, sino que hay todo un equipo, es el recambio generacional. O sea, han entrado gente joven, que a mí me siento muy bien con todo lo que es la guía joven, porque son gente que tienen otra mentalidad, eso que estamos diciendo recién, visto y todo eso, son los chicos que hablan de esa manera, con 35, 40 años, y la posibilidad de yo poder darle lo que tengo, que no es inteligencia, sino que es una gran experiencia. Entonces, y eso es lo que tenemos que hacer para poder hacer un recambio y tener gente que ya con una mentalidad mucho más abierta para una Argentina que va a tener que salir al mundo y a vender al mundo como locos, porque ahí tenemos un punto clave, que es el déficit comercial, que siempre digo lo mismo, el mejor dólar es el dólar de exportación. Perdón, porque estoy hablando. Quiere decir que cuando yo saqué, es lo que hace todos los países en el mundo, ¿no? O sea, para mí...
Este dólar está planchado para la exportación.
Sí, sí, está bien, está planchado, eso es un tema, pero por otro lado, hoy el dólar pertenece al exportador, no como fue toda la vida que pertenecía al Estado. O sea, vos a los 15 días tenías que ingresar, y eso cualquiera que sabe, hasta cualquiera que está en el mercado interno sabe que por ahí tiene que dar 30 días y capaz que después le dicen, no, yo no puedo pagar ahora, te pago en 15 días más, y poder hacer eso o darle, y hoy en la exportación podés hacer eso.
A ver, esto es una pregunta muy, me vas a decir que no se puede generalizar, pero quizás lo escuché también del presidente y me interesa en lo posible, sin ir en detalle. ¿Hay mejor humor social en las provincias que están relacionadas a cómo está funcionando el campo que en el conurbano? ¿Hay mejor humor social en toda la industria que está asociada al campo, que está creciendo?
No se puede generalizar.
¿No se puede generalizar?
No, sí. No, claramente
el campo está creciendo
y tiene condiciones para seguir haciéndose, que tiene un futuro más. Pero bueno, pero también el campo está con los problemas del clima, con el problema de todavía tenemos derechos en el campo de 30% para la soja, que es el principal producto que tiene hoy el productor, el agricultor, ¿no? Así que, pero sí, es uno de los sectores dinámicos de la sociedad hoy, ¿no?
El campo, y está a la altura de comprar maquinarias nuevas, de ponerse al día, de seguirse tecnificando, ¿o todavía no? Porque no, hubo años muy recesivos, ¿no?
No, absolutamente que sí, no, y uno va y hay sectores y hay, por ejemplo, en el tema de maní, que ya tienen cosechadas automatizadas, están usando, están usando absolutamente todos los temas, No, el campo está muy, muy... No es el campo, es todo. O sea, entramos en la industria 4.0 claramente.
Y a propósito, recién mencionaba, bueno, una mirada de 30 años, ¿no?, sobre la producción. ¿Cuál cree que es el de esta pendiente, ¿no? ¿Cuál debería ser la apuesta para salir? ¿Es tecnológica, la educación, la pura inversión? ¿Cuál sería el clavo fundamental?
No, todos. O sea, no podemos dejar el tema de inversión, ¿no? El tema de educación. Es claro el tema de la educación para poder conseguir un empleo también de calidad. Ahora, esto quiere decir que el que quiere tener educación terciaria pueda llegar, pero tener las bases. O sea, yo creo que la Argentina lo mejor que tiene, y yo viajo mucho y lo veo en otros países, es que tenés una base de educación que ha sido muy cascoteada, pero una base de educación. La cultura no es, la historia viene de generación en generación, la cultura es eso, y eso lo tenemos, esa base lo tenemos. Hay otros países que no las tienen.
Entonces, está hablando de su prócer preferido, ¿no?
Sí, señor, Sarmiento. Pero claramente es así, pero eso nos ha dado, o sea que la cultura argentina la tenés. Entonces ahora lo que tenés es decir, bueno, pará, la historia sigue, el mundo sigue, como decía recién, la tecnología te metió. Vos no podés decir, ah, no, yo no voy a usar la tecnología, está ahí y está al alcance de todos. Entonces vos también tenés que hacer tecnológico también la educación, tratar de buscar una educación. Esta es una de las discusiones, buscar la mejor educación para todos. No es solamente una educación pública, sino qué tipo de educación. Vamos a tener que seguir haciendo repetitivo y memoria como éramos en mi época.
No se hace más en el mundo porque todo se encuentra en Google.
Yo no quiero decirlo, pero yo cuando era chico hacía caligrafía. O sea, hoy no tiene sentido. No. Pero hay muchísimas cosas. Uno es la educación.
Que no está al día, según tu criterio, no está al día al resto del mundo.
No está al día, no está
lo que pasa.
No está discutido ese tema. Es uno de los que por ahí posiblemente alguien me puede decir, no, bueno, pero en tal provincia o en tal lado o en la nacional o en Cava estamos haciendo otra cosa. Sí, puede ser.
Muchas cosas.
Pero pero no está discutido eso.
Estás diciendo que no está en la agenda de la sociedad, sí, quizás está en la agenda de algunos funcionarios, ¿no?
Exactamente. Esa es una, y después la tecnología. A ver, yo estoy muy de acuerdo con, la tecnología la tenemos encima. O sea, Uber, no sé cuánto tiempo vos no vas a... O sea, vos vas a Estados Unidos hoy y no alquilás un auto, tomás Uber. O sea, pero porque la tecnología es una cuestión, no es solamente un invento, sino que son dos o tres inventos que se van juntando. Si no, fíjense por qué Kodak desapareció. ¿Tá? No fue porque salió el Apple con la foto, sino que le salió el Apple con la foto y después salió el Facebook, y entonces el Facebook ya ahí Kodak no pudo competir contra alguien que le pasaba la foto al otro. ¿No?
Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina, a ver, si de origen católico y de origen salteño también sus familiares, seguramente el tema de la pobreza es un tema que le es sensible. No sé si a todo el resto es un abanico tan grande, los que están, todos los empresarios que están en la UIA, pero este 30%, como diría Macri, lo bajamos entre todos, ¿no?, de pobreza.
Así es.
No se puede bajar solamente desde el Estado.
No.
Los empresarios también tienen un rol.
Exacto, y con educación, con empleo, y siendo no usuario de tecnología, sino siendo protagonistas de esa tecnología. Nosotros tenemos que empezar a meternos también en eso, si no nos vamos a quedar atrás.
¿Y eso qué tiene que ver con la pobreza, la tecnología, en este caso?
Claramente, si yo soy usuario... A ver, si yo no es que haga una... No es que yo haga un invento, sino que venda un auto con ese invento tecnológico, ¿está? Entonces, eso que tiene que ver con la pobreza, que voy a dar mayor empleo, si yo tengo educación, y le voy a poder dar mucho mayor empleo a la gente. Y la otra cosa es la desigualdad entre el interior y Buenos Aires. A mí me encanta lo que están haciendo en Buenos Aires, la gobernadora y el jefe de gobierno.
¿En sentido de defender
su coparticipación? Que esa es otra de las cosas que también se va a tener que seguir discutiendo, y muchísimo, ¿no? Pero también tenemos
porque,
que
saber... ¿Qué le pasa al interior en relación a eso? ¿Es un país unitario, la Argentina?
Argentina es un país unitario. O sea, es constitucionalmente federal, pero es unitario.
Funciona como unitario.
El 50% de la gente está en la Argentina, está en Buenos Aires. Mucha gente que está acá en Buenos Aires, cuando habla y piensa de la Argentina, está pensando en los límites de la provincia de Buenos Aires muchas veces, y no está viendo qué está pasando en el interior. Y el entramado productivo está en todos lados, y eso es lo que tenemos que verlo. Pero no solamente el tema... que les toca a algunos, que puede ser el transporte o el transporte de cargas. A ver, yo creo que una de las cosas principales que se está haciendo ahora, y ojalá que tenga muchísimo éxito, es el tema aviación civil. Si nosotros logramos, mucha gente no se da cuenta de que para ir de Córdoba a Salta se tiene que venir a Buenos Aires y después ir a Salta. Si ahora vienen todas estas nuevas aerolíneas y empiezan a hacer low cost y hacer estos viajes de entre las provincias, claramente baja el costo argentino también.
Me queda una preguntita complicada, porque hay un tema que está muy instalado, que es el tema de la corrupción. Le escuché decir alguna vez que la corrupción en buena medida era parte de que una franja importante de la sociedad la tolera. ¿Cómo se ve esto del empresariado para adentro? ¿Qué está haciendo el empresariado, en todo caso, para combatir desde su propio lugar esta corrupción sistémica que padece el país?
Hay algo que los periodistas, y sobre todo los que la pasamos feo la década pasada, les pasamos como factura a los empresarios, ¿no? No hablaban, no contaban lo que vivían.
Contesto las dos preguntas. Dale. Primero y segunda. Estamos tratando de hacer, a ver, la nueva ley que ha sido
la responsabilidad empresarial.
Ahora, no es solamente con leyes, sino la interpretación de esas leyes. O sea, tenemos que tener un estado de derecho en donde esté representado todos, y esté bien claramente definido el tema justicia por un lado, poder ejecutivo y poder legislativo. Claramente ese es uno de los temas que tenemos, y el empresario va a acompañar, porque es igual que la inflación, la corrupción es un cáncer. A la segunda pregunta era...
La segunda era esto que muchas veces les achacamos, sí, a los empresarios, que no...
Sí.
Que salvo en algún caso con Guillermo Moreno, no hablaban de lo que se estaba viviendo, ¿no? ¿Tenían miedo o estaban protegiendo su negocio?
No, yo creo que... A ver, a mí me gusta poner las cosas en el contexto histórico que se vivieron, y esto se vivió hace poco. O sea... yo me acuerdo cuando el presidente, o sea, cuando se usaba un micrófono y se mancillaba una persona, o sea, yo me acuerdo claramente cuando fue un presidente dijo: Cotto, yo te conozco.
Claro, por supuesto.
Y eso hace callar a mucha gente.
Clarimiente también.
Pero
por decir
ustedes,
los ejemplos.
Pero ustedes tienen el micrófono. No, yo no estoy comparando. Yo creo que ustedes han hecho un trabajo fenomenal.
La gente se asustaba.
Está bien, decís. pero la gente...
También el empresario.
Pero vos pensalo de esta manera. Una empresa que tiene 10 empleados o 100 empleados y habla... Tengo muchos casos de esos, pero y habla, y al día siguiente le cae la FIP. O le allanan la casa. Y si no tiene justicia, ¿qué va a hacer?
Claro, simplemente para fabricar quizás una causa, ¿no?
Exactamente. Ahora, y te digo otra
Hay
cosa
muchas,
más.
Es cierto.
Pero claramente yo me siento una familia, empresarios, y que se sientan, ¿qué van a hablar? Y si le a ver, el Estado tiene bolsillos profundos. No les importa hacer un juicio, hacer 10, hacer 20 o hacer 50. Una empresa no se aguanta eso. Entonces vos tenés que verlo desde ese punto de vista. No le estoy sacando ahora yo aplaudo a los que hablaron y que pudieron defender la democracia, y está bien. Pero no es que los otros no estuvieron o fueron cómplices.
Está
no
clarísimo.
Te
tengo que interrumpir porque se vienen las noticias. Yo sé que ya te tenías que ir, pero te robamos un poquitito más porque nos quedan dos o tres cositas cortitas y nos las seguimos después de las noticias. ¿Les parece? ¿Estamos en qué teléfono?
11-65-84-0870.
¿Y me vas a poner otra versión?
Un poquito del dúo Coplanacu.
¿Tenés el dúo Coplanacu? Dale, el dúo Coplanacu y que vamos a volver.
Por Carlitos de Liniers.
Plato Fuerte, Nacional, 80 años, hacemos radio, hacemos historia.
Está con nosotros el titular de la Unión Industrial, nos hizo la gauchada de quedarse un poquito más y porque no paramos de hacerle preguntas y porque yo no puedo parar de hacer preguntas en la vida. Pero básicamente hablemos así tipo ping-pong, ¿te parece? Antes que te vayas.
Bueno.
Ponele, vitivinicultura, el impuesto, ¿ya está? ¿No está más? ¿Se fue?
No está más. No.
Confirmado. No hay impuesto para el vino, no hay impuesto tampoco para eso que estaba altísimo. Tengo amigos que en Salta hacen espumantes y tenía como el 17%. Ya está, no fue. ¿Fue?
Sí.
¿Listo? Fue, ping-pong. Las gaseosas dulces, al final, las que tienen azúcar, digo por Tucumán y el azúcar.
No, creo que eso todavía sigue.
Sigue todavía. Sí. Horrible. El biodiesel, fuimos para Estados Unidos.
Sí, totalmente.
Chao.
Sí.
Chau biodiesel, vamos para Europa.
Sí, ahora tenés el mercado europeo, claramente, sí.
Y vamos a estar, digamos, equilibrando lo que le vendíamos a Estados Unidos con lo que vamos a vender en Europa.
Sí, sí, pero esto de vuelta es una negociación, o sea, supongo que podemos conseguir otros países, pero principalmente hoy el mercado para el biodiesel va a ser Europa, claramente.
¿Limones todo para adelante o no?
Limones todo para adelante. Igual biodiesel, lo que hizo Estados Unidos es un copy-paste o una copia de
sí.
Lo que hizo Europa, de sacar el mercado con este tema, con esta excusa, y sí. Ahora vamos a tener 5 años de discusión y seguramente...
¿5 años?
Son 5 años.
¿Y mientras qué hacemos con el biodiesel?
No, lo tenés el este mercado que se ha abierto.
Bueno.
Cuidado que no es solamente Estados Unidos, Perú lo hizo, lo que pasa es que era un mercado más chiquito, pero
es cierto,
Perú hace el año pasado lo hizo.
Más grande.
Ahora, guarda, y ahí está, y no soy, y soy una persona con la mente abierta, pero eso es lo que yo siempre digo y muchas veces le digo al gobierno, guarda que... Todo el mundo quiere hacer su valor agregado en su país y no y que el otro le dé el grano o lo que sea. Entonces, esto es una competencia y los países, nosotros estamos siendo más abiertos cuando la mayoría de los países, si no miren el Brexit en Inglaterra, miren Europa, Francia,
Estados Unidos
y Estados Unidos del otro lado, que claro, cerrándose.
Y nosotros abiertos.
Sí. Ahora tenemos... Perdón que estoy interrumpiendo.
Por favor.
Ahora tenemos la OMC en la Argentina próximamente y bueno, vamos a ver qué pasa con una OMC en donde Estados Unidos, que el que está siendo el de los libres mercados es China.
Sí. ¿El cerveza qué quedó?
Creo que lo han sacado, sí.
Lo han sacado.
Sí,
han bajado. La electrónica de Tierra del Fuego, ¿cómo queda?
Hay un acuerdo con la electrónica que también ahí interviene el gremio de con el tema salarial y todo eso, pero bueno.
Están conversando.
Hablando, sí.
Estás al tanto de que el gas aumenta hasta un 58%, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es tu opinión? ¿Qué va a pasar con los productores?
Me gustaría ver cuánto es está. Yo creo que ahí es un poco lo que decimos, no hay que matar, pero es a todos tiene que llegar también. Nosotros tuvimos un subsidio, todos los argentinos, por eso abríamos la ventana. Venía un español y no podía creer que tuviésemos la ventana abierta en invierno porque estábamos usando la calefacción como queríamos.
Pero ya había subido el gas,
había
y
subido,
ahora viene una
sí,
suba
pero
altísima.
Es que la suba de 58, a mí me gustaría ponerla en qué, cuántos cigarrillos o un atado o cómo es la suba. No, de vuelta no estoy defendiendo, no le ven la cara.
¿A mí?
Así, pero...
Y lo que pasa es que estoy impresionada. Mío, pero, no, porque no, pero, yo no es que tenga una pileta para calentar. Y ya viene saladísima la... Pero saladísima es saladísima, ¿eh? También la del agua, que es territorial, también la de la luz. Pero la del gas me parte en dos. Y ahora va a aumentar los que consumimos bastante, 45%, y los que consumen menos hasta 58%. Es un número, ¿no? Y también para los empresarios, supongo.
Sí. Absolutamente de acuerdo.
Pero para vos es necesario.
El tema es que tenemos todos los precios relativos cambiados. O sea, tenemos que volver a tener los precios... los precios que tienen que ser en los mercados. Ahora, claramente, las uvas no le gustan a nadie.
No, claro que no nos gustan, no sé. Y sobre todo cuando siguen, te dicen el año que viene va a seguir, gato, viste que dicen, va
es
a seguir.
Un horizonte.
Es un horizonte que no termina nunca más, ¿no? No termina nunca más. Bueno, por lo menos tenemos buenas noticias en relación a las provincias que querían exportar limones, que querían, que se fue el impuesto al vino, que el vino es bebida nacional o era alimento no saludable. Bueno, finalmente parece que es bebida nacional. Hay buenas noticias, supongo, para darle a los pequeños productores.
Yo creo que sí, y creo que de vuelta es el inicio, ¿no? Igual tenemos que seguir, yo creo que en las economías regionales hay que darle todavía una vuelta de tuerca y ver qué más se puede hacer para conseguir una mayor... A ver, hay que tener en cuenta que en las economías regionales... vos tenés ahí unas empresas... Y que posiblemente la mayoría de las veces esa gente que está trabajando ahí está ganando mejor que la gente que está en el Estado. Pero tenés Estado o las empresas, no tenés mucho más. Entonces, muchas veces el tener 100 personas en Catamarca son 100 personas que están en una empresa privada, que si eso se cierra...
Van al Estado, de alguna manera van al Estado.
¿O
consiguen un empleo público o tendrán un subsidio para vivir?
O te digo una cosa peor, vienen al conurbano bonaerense.
Es verdad, es verdad, Es verdad.
Por eso yo te decía que hay que volver. Creo que en el
tiempo, este país unitario.
Exactamente, tenemos que empezar a equilibrar los tantos entre Buenos Aires y las provincias.
Miguel, gracias por haber estado. Me está mirando tu policía, esa que trajiste un bulldog acá con cara de mala. Gracias por haber venido tanto tiempo a conversar con nosotros, Miguel Acevedo.
Ha sido un placer, y muchas gracias por haberme invitado.
Muchas gracias por los bombones. Los que no vinieron hoy, ¿cómo van a tener que sufrir cuando digamos que comemos bombones riquísimos? Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina en Plato Fuerte.